Ya va a comenzar un nuevo episodio de este súper increíble podcast. En este episodio tenemos de invitado al comediante venezolano Led Varela. Vamos a hablar con él. Este es un episodio donde vamos a hablar de curiosidades históricas, muchachos. Para variar, para dejar de hablar de todo este encierro, todas estas enfermedades, vamos a hablar de curiosidades históricas, cosas que han ocurrido en el pasado que nos llaman la atención. Y también vamos a hablar un rato de los Late Show y otras cositas ahí que se nos ocurran. Debo decir que este es el primer episodio, el episodio 81 es el primer episodio que yo tengo el descaro de grabar con el pantalón de la pijama, porque hoy amaneció haciendo mucho frío en el hemisferio sur, así que me disculparán. Quiero que cuando oigan todo este episodio sepan que tengo el pantalón de la pijama. Ustedes se preguntarán, ¿entonces no tiene la camisa de la pijama? Yo les responderé, sí, pero no es la primera vez que grabo con la camisa de la pijama, es como la vez número 50 que grabo con la camisa de la pijama, pero siempre me cambiaba el pantalón, solo que en el invierno, cuando usted se va a poner ese jean está frío, muchachos, frío, frío, iba a decir como las pailas del infierno, pero las pailas del infierno es lo contrario, lo que pasa es que el frío y el calor, cuando son muchos, queman igual como la indiferencia. Este episodio es presentado a ustedes por los patrocinantes casupo.co, artículos de cuero de lujo con muy buenos acabados, muy buenos detalles, exquisito trabajo, tratado, hechos a mano y unos tapabocas increíbles para estas épocas de la pandemia. Si vamos a morir en el apocalipsis, morir fashion. 6 social media, 6 social media, muchachos, donde le pueden ayudar con su negocio, hacerle su página web, darle todo el concepto, hacerle una tienda virtual, llevarle las redes, todo eso, y a precios para gente que está pensada que son migrantes o viven en Venezuela. Y usted dice, no, eso me va a ser muy caro, tengo pena hasta de preguntar. Pregunten con confianza. Y Conexiones Podcast, el podcast que da consejos a emprendedores y a gente que trabaja en el mundo de la tecnología a través de testimonios de personas que lo lograron. Conexiones Podcast. Este, no me queda nada más que decir que disfruten el episodio. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó el señor Led Varela Vargallo.
Vargalló.
¿Vargalló?
Ah, no, señor, sabía. Nanutria, es Vargalló, sí, con acento en la O.
Ah, para que vea lo que es la ignorancia.
Es Vargalló. Mi mamá, de hecho, es Nereida Vargalló Cervelló, que es como lo más catalán que puede ser. Que, o sea, ya con esa genética crees en que todo tiene que ser independiente, que todo tiene que tener su propio idioma.
Su mamá entonces es de Cataluña, ¿no sabía?
No. Mi mamá es venezolana, realmente nacida en Panamá, hija de dos catalanes.
Ok. Su mamá es literalmente una inmigrante.
Sí, pero llegó a Venezuela teniendo, creo que 2 años de edad, o sea, es venezolana, sí, creo que okay. Incluso cuando llegas a un país siendo tan bebé, es como que, bueno, no en esa época era así, era como que tú registrabas al bebé y ya, que, hey, tengo este bebé venezolano, y que, ah, dale, regístralo, ¿sabes? Tú lo podías registrar cuando no, se te diera la gana.
En esa época en Venezuela, yo conozco una señora que era como que la registraron a los 5 años y le pusieron la edad como que, ¿sabes que ya tiene 3? Y ya.
Pero es que antes se registraba la gente así. De hecho, yo hace nada estuve en Barcelona con mi mamá sacando los papeles de mis abuelos y fueron registrados también, como a los 10, 9 años. O sea, era como que, mira, el niño, hay que registrarte. Y el niño casi que, de hecho, lo mandabas a registrar solo. Pues.
Estilo un carro. Este niño es segundo dueño.
Lo lleva el niño a notaría.
Coño, este niño vino con los cereales raspados.
Claro. Bueno, yo compré el Twingo que yo tenía, se lo compré al que era mi mejor amigo del colegio, y él nunca había hecho el cambio de papeles con la dueña original, y me pasó tal cual eso que cuando yo lo quise, era para asegurarlo, algo así, tuve que reunirme yo, que era el tercer dueño, con la primera dueña para que me hiciera el cambio de papeles.
Yo tengo un tío que tuvo una vez un carro transgénero porque era un, no me acuerdo cuál era, sé que era, creo que era un Malibu como con motor de blazer, pero estaba registrado con otro modelo, entonces era como una locura de carro, Malibu con motor de blazer.
Claro, y es que sí, es que en un carro tiene distinto serial la carrocería, el motor y el chasis. Entonces, si tú le pones un motor distinto, tienes que, creo que, hacer alguna cambio en el registro del carro, de que mira, este Malibú ahorita tiene un motor tiene cuatro motores de Vespa.
Pero imagínense el sufrimiento de ese Malibú porque él por dentro era una blazer y sufría.
Y no lo comprenden. Y el sistema no lo deja. Le dice, no vas a ser blazer. Le dice, pero si yo me siento una blazer, tengo hasta el tablero digital. ¿Qué tablero digital, chico? Lo que tiene es tremenda aguja.
Y que yo quiero tener radiador, no vas a tener radiador.
Ay, qué bueno.
Led, hoy lo que quería hablar con el señor Led Varela era de curiosidades históricas.
Curiosidades históricas, busqué varias. De
Yo también, aquí
hecho,
tengo varias.
algunas las recordé, que yo bueno, las había escuchado en podcast, algunas visto en documentales. ¿Dices tú una primero o yo?
Sí, vamos a empezar, pero quería comentarles a la gente que yo ya he hablado mucho de la pandemia y todo eso, y quería irme a un tema más light y como de curiosidades. Esto es lo que llamo información de repetir en una parrillada.
Totalmente, totalmente. Es el tipo de información que sueltas cuando alguien en la parrillada empieza y que, oye, ¿y esto de la cuarentena hasta cuándo será? ¿Tú sabías que José Antonio Páez?
Ajá, mire, aquí le tengo una. La guerra más larga registrada en la historia fue entre los Países Bajos y las Islas Scilly.
¿Las Islas Scilly dónde quedan?
Me imagino que al lado, vamos a ver que a las Islas Scilly tampoco, porque no van a pelear con una isla que con razón duró
No,
tanto,
sí,
porque eran lejos.
los holandeses, los belgas, toda esa gente colonizó lugares
Ah,
lejísimos.
verdad. Las Islas Scilly, vamos a ver dónde quedan. Las Islas Scilly quedan cerca de Irlanda, abajito, o sea, sí queda
Ah,
cerquita.
sí.
Es un puntico abajito de Gran Bretaña en el mar Celta, ahí cerquita.
Un
La
frío que
guerra,
se te congela el culo si te caes al agua.
exactamente. Ahí la guerra duró 335 años.
Por esa islita.
Desde 1960, de 1651 hasta 1986, hasta el 86.
Y ya se resolvió.
Pues al parecer, pero lo más demente de esta guerra es que no hubo ni una víctima en 335 años.
Ah, bueno, fue puro ganas de joder entonces.
Se bloquearon de WhatsApp, no se hablaban.
Se crearon cuentas paralelas para seguirse y verse las historias. Ay,
Ajá.
¿quién será esta persona sin avatar? Y era Holanda.
Era Holanda, era una guerra pasivo-agresiva de 300. ¿Sabe qué? No lo voy a matar, pero le voy a echar más sal a la carne.
Pero es que ahorita la guerra todo es pasivo-agresivo. O sea, obvio está la guerra siria y el otro pedo allá en. Que siempre lo veo en la noticia y se me olvida hasta el nombre, el otro pedo,
Israel.
Yemen, no Yemen.
Okay.
Que Yemen también como que, bueno, eso es un desastre, Nanutria. Yemen. Pero ahorita todo es así como que le agarraron el gusto a la Guerra Fría, como cuando Rusia y Estados Unidos, que es, no, ya tú y yo ya no nos pegamos más directo, entonces más bien como que donan unos tanques, entonces el otro dona unas bombas al otro para que se lancen entre ellos, pero pura mala vibra y pura, es como que ya, pero vence en la guerra, pues.
Sí, era, y la carrera espacial esa toda idiota y que yo voy primero al espacio, que era como cuando dos exes empiezan a lanzarse puntas en las redes. Uno está yendo al gimnasio, el otro se cortó el pelo. Así era
Exacto.
Rusia y Estados Unidos.
Igualito. Pero Rusia ganó en cuanto a la peladera de bola.
Sí. Y los gringos, para que vean lo bueno que son los gringos con el marketing, Rusia fue el primero que llegó al espacio. Fue el primero que envió una mujer al espacio. Fue el primero que envió un animal al espacio. Fue el primero el que hizo todo el espacio, pero el gringo fue el primero en llegar a la luna y fue el que le hizo más marketing.
Pero claro, es que, mira, la única vaina para que tú le ganes a los gringos, el que llegaste a la luna, es obvio llegar para Marte, que ya la tienen boleta ganado los gringos, o sea, ya eso está hablado, vamos a decir, palabreado. Casi que no, pero llegamos, porque además todo ahorita es con la estación internacional, que llegamos todos juntos en una nave, nos bajamos todos al mismo tiempo y el gringo y yo pongo la bandera. Ajá. Porque ¿quién pagó la navezota?
Exacto.
No, y lo... Pero no, yo digo que me encantaría que los chinos más bien llegaran como al sol. Una vaina así con unos trajes. O sea, que ya todo el mundo diga, bueno, ya eso sí no.
Ajá. ¿Qué otra curiosidad me tiene usted? A ver.
Mira, hay una que la escuché en un podcast que me pareció además dedicada a Venezuela, que es que hay solo dos casos en la historia en los que unidades de caballería le han ganado a la naval, o sea, okay, a barcos. Ajá. Uno es en la Revolución, en la era de la Revolución Francesa, 1700 algo, mediados de 1700 creo, que creo que también, por cierto, fue contra Holanda. Aquí tengo el link, pero lo podemos chequear luego.
Sí, es que en esa época de barcos, los holandeses y los ingleses eran los que estaban haciendo desastres.
Era otra época totalmente distinta, qué loco. O sea, tú ahorita un barco, si tienes barcos, es como que, bueno, bien, puedes ir a buscar unos juguetes para China, porque no vas a hacer más nada con ese barco. En esa época, no, en esa época con un barco, y lo que me impresiona del barco, que hace nada vi un documental que se llamaba como, estaba en Amazon Prime, que si... La historia del barco de guerra, ¿sabes? Y son esos documentales hechos de como un estilo muy viejo, como un documental de Carlos Otaiza, pero todo sobre el barco. Y lo cómico fue que el barco se cree por estudios de fósiles y tal, que el primer barco fue en el, voy a decir cualquier número, en el 10.000 antes de Cristo. El primer barco de guerra es en el 9.900, o sea, es que ahí mismo en lo que podían subirse en una vaina, es que pásame esa lanza y ese arco para ir a joder a ese que está allá, que lo estoy viendo desde años antes de que se inventara la balsa. Tengo ganas, no podía ir nadando, pero el punto es que bueno, que hay dos casos de caballería atacando barcos y ganándole. Uno es en esta época de la Revolución Francesa, lo hizo Francia, y la segunda y única ocasión de la historia es José Antonio Páez en Los Llanos. Que
los se llama lanceros de Páez.
La toma de las flecheras, se llama ese momento, que es que fue que había, voy a evidentemente a parafrasear la historia, pero había como que era cuando estaban las primeras campañas de que estaban Bolívar y Páez, cuando eran super panas al inicio, como que sí, vale, vamos a sacar a estos españoles y después todo de pinga, y sí, vale, claro que sí. Santander, nada que ver, no vale, Santander es un imbécil, hablaban, pero peste de Santander. Y habían unas barcas españolas, y Bolívar como que, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con estas barcas? Y José Antonio Páez, y que, ¿me dejas ocuparme de ese pedo? Y que, bueno, sí, pero... No sé qué vas a hacer, porque, o sea, tú lo que tienes es un poco de caballo. Y literal agarraron 50 caballos, los más cuatriboleados de las tropas, y atacaron por el río así directo a las barcas. Y de bola, estaban unos españoles así con las anclas esperando, me imagino, órdenes, pasando la noche ahí, de repente vienen unos caballos en el agua, a río, y ¿qué? ¡Ah! ¡Ah, no, coño, tu madre! O sea, un coje de culo. ¿Qué? Y obvio que sí, los españoles saltaron todas las barcas hacia la orilla y dejaron las barcas, y no solo ganaron la batalla súper fácil, sino que se quedaron con todas las embarcaciones.
Una escena del Señor de los Anillos.
Una escena demasiado del Señor de los Anillos, de cuando está Aragorn con el primero, el que matan, que es el papá de Ned Stark.
Se llama...
él se llama...
Boromir. Ajá, Boromir.
Eso es demasiado lo que haría el enano Aragorn Legolas ahí en el Orinoco, en Los Llanos.
Aunque seguro la historia real es un peo de llanero, que Páez llegó y le dijo a los soldados, me matan a esos barcos. Pero señor Páez, lo que tengo es caballo, me matan a esos barcos. No me importa cómo.
Usted irá a ver cómo los mata.
Ajá. Si tiene caballo, enséñele a nadar.
No, exacto. No, y los caballos llaneros metidos en ese pedo, que Dios mío, ahorita tengo que estar atacando una barcaza española. Y qué pena, además, esos españoles después cuando llegan a su comando a comunicar, y que coño, pasó una cosa muy loca, comandante.
Y que fueron uno. No, los venezolanos tienen los caballos que nadan, tienen los venezolanos. Una locura así que inventaron. Así que se inventan las historias de las sirenas.
Claro. Que, y lo que era un pirata borracho que había cogido un mendigo en la playa. Y que ayer te estabas cogiendo como un mendigo. ¿Qué mendigo? Era una sirena, ¿vale? ¿Sirena? ¿Qué es eso? Es una criatura mitad pez, mitad mami.
Esta era una criatura mitad caballo, mitad apureño. Que nadaba.
Que si pones la parte de la mitad de arriba, el apureño, y la parte de abajo, el caballo, bueno, lo que vas a violar como nadie.
Que mire,
ese,
esto,
ese animal mitológico.
Esto no es un dato histórico, sino es un dato geográfico que no lo tenía preparado.
Mitad caballo, mitad apureño.
Bueno. Que eso es lo que le sale a un llanero que está de inventor con una burra.
Exacto. Igualito se va para Cúcuta a trabajar.
Exacto, a llevar pimpinas. El pimpinero perfecto porque...
Yo seré criatura, pero soy trabajador, dice el bicho.
Mire esto, en Apure, Led, existen los médanos de Apure.
Los médanos de Apure, o sea como
desierto.
Unas dunas.
Exacto, pero son muy poco populares porque es más fácil de llegar a los de Coro.
Ah, imagínate, no sabía que había médanos de Apure, quedó muy loco.
Y son hasta más vírgenes y todo porque son más difíciles de llegar, pero son los médanos de Apure.
¿Y serán del mismo tamaño?
No lo sé, la verdad es que no lo sé.
Los médanos de Coro son microscópicos. Sí, yo son me quedé pequeños. Impresionado cuando fui, entendí por qué todo el mundo tiene la misma foto, porque es que es el único ángulo para que solo se vea médano. O sea, pues ya para donde apunta ya se ve atrás un macro invadido.
Mire, este otro dato científico. En el siglo XVII, ¿no? El hijo de María Antonieta se desapareció. Se desapareció.
Muchos dicen... Lo secuestraron, ¿no?
Lo secuestraron y desapareció. O sea, como que apareció muerto, nunca se tuvo rastro de él, algo así. Y en esa el hijo de 18 años, en esa época aparecieron más de 100 personas de 18 años diciendo que ellos eran el hijo de María Antonieta.
Claro. Y que, ¡ay, me tenían allá encerrado! Con un acento de parisino pobre y que no joda, chicos, escúchate esa voz que tiene. ¡Oye, boche, ya! Yo soy ordinario.
Un bicho mitad caballo, mitad pureño. Y que no, María Antonieta, yo soy su hijo.
Aquí estoy, mírame. No, yo fíjate que esa historia, el niño ese cuando era, tengo entendido que cuando los agarraron al rey uh-huh. y a la reina, a Luis XVI, uh-huh. Se quedaron con el carajito y básicamente uh-huh. lo que pasó con el niño ese fue que lo dejaron morir, básicamente, o sea, lo dejaron en una celda, en un calabozo así sucio, húmedo, dándole ahí puros culos de pan y bueno, el niño se enfermó y se murió, o sea, pero básicamente no fue ni siquiera que lo mataron así como torturado o guillotinado como hicieron con la mamá y con el papá, sino que lo dejaron ahí para que se pudriera.
Y luego aparecieron después como un poco de gente, no, ¿sabes que yo soy el heredero al trono? Y que no. Que no, amigo.
Bueno, lo mismo que pasó con Anastasia, que dijo un montón de gente salió diciendo, no, yo soy Anastasia, para ver si me pueden dar alguno de los huevos para ver yesos que quedaron. Esas pendejas, eso entonces lo quedaron los comunistas, lo tienen así, en un casco.
Miren esto, este es otro dato que ahora me acuerdo porque lo hablamos de hijos perdidos. ¿Usted ha escuchado el refrán más perdido que el hijo del Inver?
Sí.
¿Y usted sabe la historia?
Si no me equivoco, le secuestraron al niño y como que nunca apareció el niño, como que parece que se les murió durante el secuestro o algo.
Exactamente.
Así.
Exactamente, pero en realidad sería Lindbergh. Lo que pasa es que uno lo dice ya que más perdido que el hijo del Inver es Lindbergh.
Lindbergh.
Y Lindbergh era famoso, muy famoso por ser un piloto famosísimo de la guerra, y si no quiero...
No, y él fue el primero que cruzó el mar.
Eso era lo que quería decir, pero no lo quería afirmar. Él fue el primer hombre que cruzó El océano.
El Atlántico.
El Atlántico. Y mientras Limber andaba en esas aventuras, le secuestraron el hijo. Y entonces cada vez que usted dice más perdido que el hijo de Limber, de verdad es como un chiste cruel que es más perdido que el hijo que le secuestraron y le mataron a Limber. Pero lo que más dice la historia, más raro, es que se rumora que años después, muchos años, encontraron un cuerpo enterrado en el patio de la casa que fue de Lindbergh.
Se les murió el bebé.
Se puede rumorar que lo mataron o se les murió por negligencia. Y lo es un rumor, nunca se supo.
No, pero está bien, lo iniciamos nosotros aquí. Eso fue lo que pasó, la gente que está escuchando, ellos lo mataron y enterraron al bebé.
O sea, ocurrió esto. Lindbergh, cuando estaba en la mitad del océano, cruzándolo, dijo, coño, no le dejé de comer al carajito.
No, volteó y que ay, iba a agarrar un agua así y se la pasó a la esposa. Toma, mi amor, ¿qué haces tú aquí? Y el bebé, ¡ay!
No, pero ese es un rumor duro que apareció un cuerpo en el patio, lo que era la casa de ellos.
Mira, y Lindbergh no era un supremacista blanco también.
En esa época, ¿quién no lo era? Era la Primera Guerra Mundial.
Sí, bueno, ahí todo el mundo, qué horror, vale, de verdad. Y más, bueno, más un catirote como ese, apellido alemán y todo, sería como por default, pues.
¿Qué otro dato me tiene ahí? Por ahí que no involucre un niño muerto.
Bueno, involucra niños muertos por la época. Entonces, como en el contexto, morían muchos niños porque en la época de Aníbal, cuando Cartago entra en la guerra con los romanos, voy a darte un rango de error de entre 200 antes o después de Cristo.
Okay.
Él tenía en el ejército 37 elefantes.
Okay.
Y con esos elefantes, elefantes de guerra, todo el peo, me imagino evidentemente como una versión muy light, realista de los elefantes del Señor de los Anillos, okay, de este peo, como que les pondría algunas cadenas o vainas en los colmillos. Eso haría yo.
No, pero ya un elefante de por sí... O sea, ya esa piel es gruesa, o sea, un elefante es rudo.
Claro, tienes el elefante, hay demasiada información, pero está bueno sacarlo así. Yo me imagino que le pondrían como una especie de cabinita arriba de mimbre. Ajá. Y ahí varía un piloto y me imagino que quizás dos tipos con lanzas o con, ajá, arcos, o que pudiesen ir también matando y vaina. Pero el punto es que él con esos elefantes incluso cruzó los Andes,
los Alpes.
Los Alpes. Ajá. Que es como estás en Buenos Aires y Chile, ¿sabes? Estoy en todos lados, no nutre. Y ya ahí se murieron como unos elefantes en ese cruce, pues evidentemente unos, claro, elefantes cruzando que los habrían traído de África. Pero lo arrecho fue que en todas las batallas que él tuvo antes de llegar a invadir el Imperio Romano como tal, los elefantes hacían desastres. Pero ya cuando llega con los romanos, los elefantes los joden todos en una batalla porque los romanos tenían cuadrillas especializadas contra en matar elefantes. Especializadas para elefantes.
Eran ratoncitos.
Eran ratones entrenados por ratones, como las tortugas ninja. Y me impresionó mucho de que en esa época el que alguien pudiese tener elefantes representaba un problema tan real en el momento de una batalla, que habían bichos especializados en trompar puro el elefante, que además era como que, imagínate ser de esa cuadrilla súper especial que es y que siempre estás así en el cuartel y de repente que mira, actívate que estos se vienen con elefantes. ¿Cómo es la vaina?
Okay. Imagínese usted ser un soldadito de los que no son de ese escuadrón de infantería, ve que le toca contra el elefante y que no, pero marico, ¿qué es esto?
Otra época. Ahí es que uno dice, ves que uno se queja demasiado, de nuevo, uno se queja ahorita cuando agarras un Uber y está, que sea un poquito descuidado, ¿sabes? Yo he agarrado así que digo, pero por favor, que me saca de onda, de verdad, verdad, cuando corte a 2000 años atrás un bicho así, esperando un elefante. Ajá. Y, bueno, déjame echarle bola.
Mire este otro dato. No, ¿qué sabe qué, Len? Ahora que hablamos de elefantes, creo que es mejor momento para hablar de elefante, que está buena publicidad. Y si usted va a pelear contra un elefante, además de lanzas y preparación, lo que va a necesitar es verse bien y protegerse de la pandemia. Entonces, casupo.co le ofrece los mejores artículos de cuero italiano en lujo. No son de elefante, porque eso ya no se acostumbra. A lo mejor en esa época, si Casupo existiera, sería como matamos a los elefantes de nuestros enemigos y construimos correas con ese hermoso cuero. Ahora no, muchachos, ahora esto es un cuero que está muy bien tratado, muy bien detallado, no es de elefante y además tiene toda una línea de tapabocas increíbles. Ahora tiene tapabocas para niños, para que los niños tampoco mueran. Y siempre ayudamos a una fundación de Valencia, Venezuela, con todas sus compras, para que siempre que apoyen, siempre que compren productos que ya son increíbles, también ayuden a la gente en Venezuela, que saben que si hay pandemia fuera, adentro, bueno, sería pandemonio en Venezuela. Casupo.co, apóyenlos. Led, mire, le tengo este otro dato que es más de historia, pero reciente. Okay. Este es del prócer llamado Arnold Schwarzenegger.
Genial, fan.
¿Sabe que a Arnold Schwarzenegger no le dejaron hacer su propia voz en alemán en Terminator? Porque el acento alemán de Arnold es de provincia.
Es de barrio.
No, al revés, de pueblo, de provincia.
Ah, entonces, es como de apureño.
O como si fuese yo de San Cristóbal.
Ok.
Entonces, lo que no iban a hacer posible en Alemania, imagínense como que en Venezuela llegue un robot del futuro que hable gocho.
Sí, no, o como que, sí, tal cual, literal como que tú te hagas famosísimo, así que terminas haciendo el Terminator, uno de los remakes, o sea, uh-huh, lo podemos hacer con el mismo Terminator, en Venezuela sería raro ver el doblaje de todo el mundo y que, pero el robot es gocho, ¿sabes?
Ajá, que diga y que, uy, jueputa, dele, y que este robot, ¿quién programó así este robot?
El pecho lleno de metal.
Bueno, Arnold no pudo hacer su propia voz en alemán, porque su acento no es de la capital.
Hace poquito vi Total Recall y qué impresionante lo fuerte, porque claro, la vi aquí también en Netflix, uh-huh, Netflix creo que está, y la vi en inglés, porque claro, uno la vio en español en la televisión nacional mil veces, y uh-huh, ahí es que tú dices, wow, qué fuerte el acento de Arnold. Sí. Y en serio, cómo se hizo una carrera así, pero no era, y esto siempre lo voy a decir, a mí no me parece que Arnold sea tan mal actor, o sea, tú lo ves, y creo que más bien las últimas que he visto de Terminator, lo más decente es Arnold dentro, sí, de la película, o sea, actúa lo que ya bastante es el punto bien.
Es que está muy viejo, yo te dice, coño, ese robot está viejo.
Sí, eso no lo, eso lo, y lo peor es que la justificación, a mí me encanta cuando lo hacen así súper evidente, y que, ¿y tú por qué estás tan viejo, robot? Y que, no, porque es que me programaron con una cosa que se me envejece la piel.
Ay,
que ah, bueno, está bien, el guionista más flojo.
mire, este otro dato que creo que demuestra por qué Albert Einstein sí es de las personas más inteligentes que ha existido en la Tierra. En 1952, cuando sabe que se acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que se repartieron entre la Unión Soviética y Estados Unidos el planeta, sabe que fue el asunto este de Israel, que a Israel lo mandaron para allá y le dijeron, mire, este es su territorio, no importa que usted esté rodeado de árabes, ese no es peo mío.
Pero eso no fue tan así.
Ok.
Eso fue el según lo tengo entendido yo, Ben Gurión, que es como el fundador del Estado de Israel, vamos a decir, no viene a ser un Simón Bolívar, pues no fue un pedo de batalla, sino es como un proclamador, ¿no?
Sí, sí.
Ellos literal lo que hicieron fue como, a ellos les habían dicho que no se podían ir para ese lugar, y él organizó el que fue el movimiento migratorio ilegal más grande de la historia, que ellos simplemente agarraron avión y fueron para allá y dijeron, aquí estamos. Y
entonces fue al revés.
¿Cómo que fue al revés?
O sea, no fue que los asignaron, sino ellos y que, mire, yo me quedo aquí, ustedes ven qué mierda hacen.
Fue un poquito así.
Ah, vale,
fue un poquito okay, así, okay. Se la jugaron. Okay. O sea, se la jugaron, dijeron, mira, si no lo hacemos, que es lo que sucede con cualquier país que está en una situación así, el caso de ellos es bien particular, ¿no? Pero si de nuevo, si te ponen los zapatos de ellos y dices, bueno, queremos estar aquí, vamos a entrar y bueno, si nos sacas. Y todo el mundo como que, bueno, los vas a sacar los otros y no tenemos las armas. No, bueno, yo tampoco te las voy a dar. Entonces, bueno, ahí se quedaron.
Bueno, en 1952, en esa jugada, se lanzaron a jugar más arriesgada aún entonces, porque dijeron, ¿quién es nuestro judío más popular ahorita? Albert Einstein. Y le ofrecieron ser presidente de Israel.
Ah.
Y Einstein dijo, no, yo en este peo no me meto, amigo. Yo le puedo entender el espacio-tiempo, claro, la gravedad, pero Israel-Palestina, no.
Oye, Einstein, que mi amor, tengo un departamento, vivo en una casa en Boston, deliciosa, el jardincito, no me jode nadie. Einstein, por cierto, también tuvo una hija en su juventud con la esposa, en un momento en el que estaba así como que súper, súper enfocado en el que creo que iba a ser el primer estudio grande que presentó. Y básicamente a la niña la abandonaron.
¿Sí?
O sea, fue como, sí, fue como que, no, de esa niña, ¿qué vamos a hacer? Y la esposa, no, pero es nuestra hija, no, déjala.
¿Sabe
y que la dieron a unos amigos, una cosa así?
La voy a poner aquí, la imagen. Yo hice una caricatura, la voy a buscar antes cuando hacía caricaturas, que era joven y soñador, que era una tipa embarazada que le decía a Einstein, Einstein, estoy embarazada y este hijo es tuyo, y Einstein le contestaba, es relativo.
Es relativo, así mismo.
Y para que vea.
Claro, pero es que imagínate, hay algo que yo siento que también, cuando pues, tú podrías juzgar a Einstein y que vea, qué maldito, que abandonó a la hija, sí, efectivamente sí, pero también es genuinamente una persona que estaba metido en algo real, o sea, de verdad es poca la gente que puede usar esa carta de decir, coño, abandonaste a los hijos, y que, bueno, sí, pero estaba pintando la Capilla Sixtina, no es como que estaba cogiendo unas putas, ¿me entiendes? O sea, era hay una justificación para la maldad.
Ok, yo creo que lo que debió haber sido el Estado o la Organización de Física en encargarse de la niña.
Eso también puede ser, que la criaran en la universidad.
Ajá, pero ya queda como un hijo de la universidad. ¿Qué otro dato me tiene por ahí? ¿Me tiene otro?
Sí, creo que sí, para ver. Déjame leer. A ver. ¿No?
Mire, aquí le tengo yo uno que es raro, pero me gustó. Napoleón una vez fue atacado y por poco no la cuenta, por una horda de conejos.
¿De conejos?
Sí, lo atacaron unos conejos. ¿Por qué? Porque Napoleón se fue a cazar, ¿no? Se fue a cazar conejos de cacería. Entonces, como era el emperador y lo querían siempre ayudar y adular, le sembraban los conejos para que Napoleón se sintiera, coño, mire, conejo aquí, conejo allá. No que saliera un día a cazar y no encontrara. Y un día le pusieron 3.000 conejos en un bosque.
Ah, como para que fuese la, ya que no se lo podía ni creer.
Y los conejos como que agarraron una rabia colectiva y se empezaron a venirle encima y Napoleón como que se cayó y los conejos se le unieron. O sea, Napoleón tuvo que huirle a 3.000 conejos que lo iban a matar.
Yo no sabía ni que los conejos atacaban.
Napoleón tampoco.
Aunque sí sabía, por ejemplo, que un conejo puede joder a una culebra.
No sabía.
No, una culebra jode un conejo. Pero ¿cuál es? Hay un animal de esos que es como un... Coño, no recuerdo el nombre de ese animal. No recuerdo ahorita. Pero es un animal así, tipo, no un conejo, pero que puede joder una culebra. ¿Ves? No me acuerdo ahorita. Un honey badger. Es en inglés.
Puede matar una culebra. Eso son ya las pruebas que las ponen a pelear, vamos a pelear esto contra esto, vamos a ver qué tal.
¿A una culebra?
Sí, la culebra es difícil, no, pero las aves casi siempre le ganan a las culebras.
Las aves joden arrechamente, un gato también puede joder una culebra. Los gatos, o sea, hay son muchos,
malos.
Los gatos son malos y son hábiles y son rápidos, saben pelear. Hay gatos que han jodido perros, eso sí, es de toda la historia.
La
que
mayoría.
Además, que sabroso ser gato y darle una buena coñaza a un perro, a un labrador, dejarlo doblado y decir, no joda, perro.
Claro, pero yo una vez tuve un gato, se llamaba Pacheco, me acuerdo.
Pacheco.
Y al lado de mi casa había una construcción y yo una madrugada oigo a Pacheco chillar y al perro hacer... Y Pacheco no volvió a aparecer y fui y le pregunté al dueño del perro y me dijo, no, aquí no...
Nah, Pacheco está más muerto que nadie.
Claro. Mire este otro dato, aquí tengo un buen dato. ¿Sabe Nikola Tesla?
Yes.
Nikola Tesla, científico, uno de los pioneros en la electricidad, en la corriente eléctrica.
Alterna.
Alterna, ajá. Y Él estaba loquito, muy loquito.
Yes.
El detalle que tenía Tesla es que está muy loquito. Y una vez Tesla mató, se dice que entre 20 y 50 personas, porque ilegalmente fue a probar la teletransportación. Según Tesla, él había descubierto la teletransportación. Y fue a teletransportar un barco de un lugar a otro, un barco que él creía estaba sin pasajeros. Y era que los tripulantes de ese barco, el barco venía de Europa y los tripulantes, para no pagar hotel ni nada, atracaron el barco y se quedaron a dormir ahí. Tesla, yo no sé cómo era el experimento, pero básicamente era meterle corriente a ese barco, corriente a lo que duro. Daba.
Es y que Tesla todo lo que hacía era, todo lo quería resolver con corriente.
Yo creo que en verdad, más que científico, él decía, vamos a meterle corriente a todo.
¿A
y
todo?
Lo que haga.
Sí, la esposa de Eric, este café con leche quedó como, métele corriente, a ver si quizás eso le baja la azúcar.
Bueno.
Quedó muy... Sí, no, Tesla estaba más sollado que nadie. Él había trabajado con Edison,
sí.
De hecho. Y que Edison sí era lo que nosotros decimos una bruja.
No, ¿sabes que yo ya vi la historia y la culpa no es de Edison?
¿No?
Es de J.P. Morgan, el de la banca.
¿Por qué?
J.P. Morgan, la compañía J.P. Morgan, que fue la que ocasionó lo del 2008, era un banquero, un empresario sadiquísimo. Él era el que financiaba a Thomas Edison.
Ajá, exacto.
Él lo financiaba. Entonces, él era el dueño de las patentes de Thomas Edison. Y hubo un momento en donde estaban cotizando qué corriente era la que iban a utilizar las represas, si era directa o alterna. La directa, ajá, era la de
Edison.
Edison, y la alterna, que es la que utilizamos en la actualidad, es la de Tesla.
La de Tesla, que no recuerdo ahorita cuál era el pero también tenía un millonario detrás gigante, que era el de las lavadoras Whirlpool, una cosa así.
No, ese era el mismo de es que esa es la historia, ese J.P. Morgan. Ese era el mismo de Edison.
¿Era para los dos?
Ahorita le cuento. Ahí no, en ese momento no. Entonces, Tesla, cuando fueron a la cotización, J.P. Morgan, como era un tipo de plata, le llega la información que Tesla la va a ganar, la cotización. Y este bicho le dice a Edison, o jodemos a Tesla o le quito todas sus patentes. Entonces ahí Edison le toca empezar a joder a Tesla y ver qué
ahí hace. Es cuando mata que si un elefante con la corriente alterna. Ajá,
exacto, porque se querían empezar a demostrar que
sí,
el otro era
noticias,
malo.
Sí, generar noticias amarillistas que le hiciera que la gente le agarrara miedo a la corriente alterna.
Entonces entraron en ese peo para desmentir al otro. Luego ven que no pueden desmentirlo y el patrocinante de Tesla era un tipo con plata, pero no de tanta plata, era como un filántropo, un tipo de plata normal. J.P. Morgan era como un mega magnate.
Claro, no, J.P. Morgan era como decirte ahorita un Bill Gates.
Exacto, y J.P. Morgan le llega al dueño de las patentes de Tesla y le dice, mire, yo voy a hacer esto. Yo lo voy a demandar a usted de por vida y yo tengo más plata que usted. Entonces, usted o me vende las patentes de Tesla o lo dejo en la quiebra. Y el tipo le tocó venderle las patentes de Tesla. Entonces, J.P. Morgan se quedó con las de Thomas Alva Edison y con las de Tesla y jodió a los dos.
¿Ves? Pero Tesla, bueno, pero Edison, aunque sea, tenía el bombillo.
Por lo menos. Y no,
Tesla, pero lo que tenía era una locura y que mira, esta es la fábrica de arcoíris.
No, pero todo eso se lo quedó al final J.P. Morgan. De hecho, General Electric se llamaba Thomas Alva General Electric. Y J.P. Morgan dijo, vamos a quitarle Thomas Alva porque no me gusta.
Obvio.
Y lo jodió a los dos. ¿A los dos?
Bueno, como la historia del tipo de McDonald's que se termina quedando con todo. También me parece una historia interesante porque Bueno, no sé, es como que el tipo, el millonario, se queda con todo y a la vez sin el millonario no hubiesen hecho la construcción de las vainas, o sea, siempre es la misma. El tipo del televisor, el que inventó el televisor, también se le quedó, creo que esta compañía RCA, ajá, con la patente y bye. El tipo le fueron a pagar la patente cuando tenía como 89 años ya, y que bueno, ahorita sí te deben 8,000 millones de dólares, bicho, y que gracias, se murió.
Es que en esa época...
Ah, bueno, entonces lo de la demanda, lo vamos a dar a esta fundación. Las fundaciones de ellos mismos.
Ellos mismos, sí, son unos desgraciados. Mire este otro dato que me llamó la atención. Abraham Lincoln, el presidente este famoso de los Estados Unidos, que fue uno de los pilares aboliendo la esclavitud.
Y que se lo bajaron a plomo.
Exacto, en un teatro, imagínense, viendo Felicidades Varela, ¡pácata!
Sí, es que estaba viendo El Banquito.
No, porque en El Banquito sí dejamos entrar armas, que todos estuviesen armados, era obligatorio. Ajá. Abraham Lincoln está en el Salón de la Fama de la Lucha Grecorromana, él era un luchador duro.
Ah, de cabeza coñazo.
Y de la lucha, pero profesional así, o sea, era un presidente que le podía decir a usted, vamos a entrarnos a coñazo, ¿fue? A
ver. Y era, tengo entendido que era muy alto.
Claro, es que era un luchador, él medía, yo no sé, ¿cuánto es este centímetro? 6'4", vamos a ver, 6...
6'4 es altísimo.
6'4 en metros, 1'93, más alto que yo. Abraham Lincoln no se la jugaba.
Oye, imagínate caer ese coñazo con Abraham Lincoln. Ah, bueno, eso lo dicen en Fight Club. Sí, ¿será por eso que lo meten? Sí, cuando están diciendo con quién te gustaría caerte a coñazo. Entonces te dice, a mí me gustaría con este. O sea, personajes ficticios históricos.
Ah, bueno, déjeme decirle, yo conocí una vez un taxista. Mira esta historia donde la llevo. Conocí un taxista que me dijo que estudió bachillerato con Maduro.
Ajá.
Y me dijo que él ha escuchado mucha gente que dice, yo sí le caería a coñazo a Maduro, pero él me dice que Maduro es grande.
El Maduro es gigante.
O sea, no,
Maduro dice, sí debe ser como de 1,94 también.
Y, ¿no? Y él dice que Maduro era bully en el colegio, o sea, que es un tipo de o sea, que para entrarle a Maduro hay que usar un elefante.
Claro, Maduro es de esos que en el colegio le daba un lepe a los chiquitos y le quitaba la empanada.
Exactamente. Exactamente, así dice el tipo dice que Maduro hasta lo bulió a él, y yo le dije, ¿sabes qué le dije yo? En lo que llaman en clave de humor, y que tranquilo que ahorita nos está bulleando a todos.
Sí, así mismo, qué bola, o sea, se puede, imagínate, Maduro de bully el colegio a bully de todo un país, es como, es aspiracional.
Sí, exacto. Yo los voy a joder a la mayor cantidad de personas que pueda.
Sí, creen que ya logré todo porque jodí a estos 87 aquí en el colegio.
Bueno, muchachos, y para quitarnos la tristeza de que Maduro nos violó a todos brutalmente, creo que fue momento de publicidad. ¿Saben que sí es una curiosidad histórica que en el 2021 mucha gente no tenga presencia en la web, no tenga una página web, no tenga una tienda virtual, si vende artículos, no tenga un mostrador virtual, lo que llaman un showroom, que usted diga, mire, yo vendo franelas, ¿ah? ¿Y cuáles tiene? Aquí le envío la foto por WhatsApp. No, ya es el siglo XXI, usted le da un link y dice, ahí están todas las tallas, no pregunte, el clásico, no pregunte, lea. En 6 Social Media le pueden decir, mire, cómo hacer su página web, qué debería tener su página web, si necesita una tienda virtual, si le hacen un mostrador virtual, si le hacen una animacioncita, una cosa, si le llevan las redes sociales. Le pueden hacer todo esto y además, muchachos, precios amigables para venezolanos en Venezuela o venezolanos migrantes que quieran arrancar con su emprendimiento. Así que no les dé pena preguntar cuánto cuesta hacerlos triunfar, que no les dé miedo el éxito. @6socialmedia. Mire, Leta, aquí le tengo este otro dato.
A ver.
Este otro dato. Creo que dos datos más y ya estamos listos.
Muy bien.
Dos datos más. Este es, en 1880, el director del Observatorio Astronómico de Harvard estaba tan frustrado con su equipo. Su equipo le parecía tan inútiles que siempre les gritaba, mi sirvienta escocesa lo puede hacer 1,000 veces mejor. ¿No? Ajá. Siempre se lo gritaba. Para sorpresa de su equipo, no es que este tipo estaba siendo un déspota, sino que tenía una muy increíble sirvienta escocesa porque años después la metió en el instituto a trabajar. Se llamaba Williamina Fleming. Williamina Fleming, y se convirtió en la directora del
Entonces,
instituto.
Sí, era verdad.
Sí, sí, o sea, la gente habrá dicho, este tipo sí es desgraciado lo que me dice. No, el tipo está diciendo una verdad.
¿Ves? Bien hecho, me encanta. Pero ahí la pregunta era, a esa, si la tenía en su casa, fue como una señora de servicio, una doméstica que evolucionó a científica, enseñada por este tipo, ¿no? Es como para una película.
A lo mejor ella agarraba y se leía los libros en la noche. Vamos a ver qué tanto
hace. En la noche, como Good Will Hunting.
Exactamente.
Claro. La mujer en la noche que un día le resolvió una fórmula. ¿Y esto quién lo resolvió? Y lo compara así con una lista de mercado. Ajá. Y ve que es la misma letra. Dice, es la sirvienta que ha estado resolviendo todas las ecuaciones.
La galaxia la resolvió. Con razón los tomates eran tan raros. Y que ha recho y que no. Yo antes te lavaba platos, pero después dije... La galaxia es más fácil. Me daña menos las manos.
Qué recho. Así mismo, qué horrible. No, pero me parece genial que esa mujer haya logrado eso. Hay una historia que recuerdo cuando fui al museo este de el que queda cerca de Orlando, que el Kennedy Center, que es Space Center, uh-huh. Que es donde están todos estos cohetes y el transbordador espacial y todo. Todo eso es mentira, uh-huh. Como dice mi papá. Todo el espacio y que, mira, pero tú no crees que haya gente en el espacio. Mentira, todo eso lo graban ahí en cualquier una pantalla verde.
En Disney.
En Disney. Yo creo que todo pudiese ser mentira demasiado. A veces, ¿sabes? Cuando tú ves estos astronautas que están todo el día en redes sociales, que se con un cuatrico sacando canciones y que, bueno, pero ¿tú estás para las redes sociales o estás para la ciencia? ¿Qué vaina es esa? Puro paveo. Y que mira cómo me lavo el pelo, entonces... 10 videos para pa Instagram. ¿Pero qué te estaba diciendo? Ah, bueno, que ahí tenían una historia de una mujer mexicana de estas que tenía una historia así, que había tenido 8 hijos, el esposo le pegaba, después la dejó, se empató con otro, tuvo 16 hijos más, también la maltrataba, y ella decidió en determinado momento, yo voy a hacer física y voy a llegar a la NASA. Y la tipa efectivamente llegó a ser física, llegó a estar en la NASA, a estar en una posición importante en la NASA. No sé si fue para el espacio, pero que sea que sí, que diseñó unos cohetes y todo.
Le dijo, agarra ahí, mariquito.
Agarra ahí, ¿sabes? Así, y después se pidió 3 tacos al pastor.
Así hay una historia, creo que la novia del de Tinder o la novia del de uno de esos, que también hubo peos y le creó una aplicación igualita y lo revolcó. Una de esas dos, del de Tinder o el de Uber. Algo así fue.
Puede ser. ¿Será Tinder con la otra, con ¿cómo se llama la otra? Bumble.
El de tucarro.com cuando la novia le sacó tulancha.com y que te voy a joder, desgraciado.
¿Eso existe todavía, tucarro.com?
¿Sí? Yo creo que sí, pero los precios deben ser una locura.
Los precios los ponen en emoticones.
Mire, este último dato histórico que se comprobó. En el Bill Clinton perdió los códigos nucleares y no lo admitió hasta muchos años después.
Pero que te los dan como en una tarjeta.
Se los dan de alguna forma. Mire, lo que dice es, perdió el ID del número personal necesario que se necesita para lanzar unos misiles. Los perdió, quizás no se le perdieron. Y no dijo, imagínense que hubiese una guerra y que no, vamos a hablar. Mejor que hablemos.
No, y que mira, ya los rusos dispararon los misiles y que, verga, déjame activar esta vaina. Coño, ¿cómo es que es la clave?
¿Cómo es que esa es la de Facebook?
Esta termina, ay, coño, ¿cómo es? Bueno, déjame resetearla, ya va. Déjame, ay, me va a llegar un mensaje a mi celular, todo el pedo.
Ajá, coño, yo tengo el celular viejo.
Esto está con el celular que yo tenía en México, coño de la madre. Así es toda mi vida, de hecho. O sea, yo que si la cuenta en YouTube no la puedo monetizar porque está agarrada al AdSense que está en México, cuando yo estaba en México, que está con la cuenta de Banco Mexicana. O sea, eso, de esos que entras como en un ciclo así de... Uh-huh. Y te dice que... ¿Y cómo lo cambio? Entonces dice, ah, bueno, para cancelarlo tienes que pedir este, que te llegue este pin de cancelación. Entonces tú pides el pin de cancelación, te dice, ¿te llegó? Y uno dice, no. Bueno, hasta que no te llegue ese pin,
yo
dije, pero...
Yo tengo esa misma con la cuenta Google Ads, que ellos me tienen que enviar el pin a mi dirección en México, y mi dirección en México es de esos lugares en donde no hay quien reciba, no hay vigilante.
Ah, ok, te tienes que estar la persona ahí, pues.
Pero no dicen en qué momento llega.
Ya, sí, no, es que todo eso, el cómo está diseñado toda la interacción de las grandes, todas las de Alphabet, de Gmail y Facebook, y Instagram, Twitter, todo está diseñado para que tú nunca te puedas poner en contacto con nadie, o sea, exacto. Y pase lo que pase, porque si tú me dices que no, mira, soy un usuario que me bajaron esta foto, quiero saber por qué, no, te estamos hablando de un tema ya de monetización, y que, oye, quiero ponerme en contacto con alguien, los bichos, y que aquí te mandamos este link de esta página de ayuda que no tiene chat, ni un mail, ni un carajo.
Yo una vez me robaron el celular y yo tenía Instagram, que para que lo abrieran tenía que llegarme un mensaje al celular. Uh-huh. Y yo ya estaba en México, entonces era chip venezolano. Entré en un bucle igual de esos dementes. Mi solución fue, Led, como casi que un hacker, meterme en foro, hasta que encontré el link directo de un formulario de Instagram UK, Instagram Inglaterra, en donde usted podría reportar un problema. Pero era un formulario que no es que se llegaba por ayuda, era un link directo, así un link larguísimo. Escribí mi problema y me llegó un mail estilo varela@instagram diciéndome, mire, yo soy de UK, no es mi trabajo, pero si me da estos datos, creo que le puedo solucionar. Ya lo envié y me lo arregló.
¿Ves?
Pero era como un tipo, sí, de Inglaterra que lo agarré de buenas. Un bicho así en Inglaterra, que es este, que Nanutria de Venezuela.
Bueno, yo creo que ahorita, porque ahorita lo que más se está hablando evidentemente es el tema de la censura con el discurso, con las palabras, etcétera. Pero yo creo que en determinado momento se va a venir una discusión sobre que si tú eres la empresa más grande digital del planeta y todo está... los usuarios están todos atados, todas estas vainas aquí, tienes que ofrecer un cierto grado de atención al cliente, como lo hace cualquier empresa, ¿sabes? Pero es absurdo, de verdad.
Ojo, y de reclamos, porque por lo menos a usted le cerraron...
Exacto.
A usted le cerraron Instagram por subir una foto de la silla de ruedas de Stephen Hawking por un chiste. Pero si alguien sube un video suyo y dicen, vamos a caerle encima, Varela, usted no puede reportar eso.
No, es que es muy, o sea, está diseñado, es muy inteligente como uh-huh. está diseñado para ellos, evidentemente. Porque está diseñado para que la red social se censure a sí misma. Porque de hecho a mí cuando me cerraron la cuenta fue por denuncias de personas. No fue ni siquiera por Instagram que me la borraran ellos, como por el algoritmo, vamos a decir. Pero, de nuevo, al no tener esta capacidad de responder, es impresionante porque, bueno, a mí me llama la atención, ni siquiera tanto por eso, es por el tema de la monetización, cuánto dinero se quedarán, básicamente, con gente que está en estos bucles que no puede salir nunca porque no te ofrecen ningún tipo de atención.
Bueno, en YouTube hay un bucle que es sadiquísimo, que es, si usted sube un video, ¿no?, y yo le hago un disclaimer a su video por derechos de autor. Mientras está en revisión, ellos le tumban a usted la publicidad, uh-huh. ¿no? Póngale que al mes, cuando se resuelva y se lo devuelven, usted perdió ese mes de monetización y no hay reembolso, no hay nada.
Sí, sí, es que está ellos... Ahorita la cosa está diseñada para ellos uh-huh. al 100% y todavía, evidentemente, como la gente solo lo usa genuinamente para discutir, todavía no hay una conversación al respecto, pero eso se va a tener que dar en algún momento, incluso yo digo de manera legal. O sea, es no. como que, mira, si tú eres una empresa de no sé cuántos miles de millones de dólares, tú tienes que tener atención al cliente.
No, y o sea, yo creo que eso se va a tener que dar de manera legal porque ellos... Un ejemplo, Facebook, ¿no? Facebook llega y funciona y dice, mire, si usted me muestra esto, yo lo voy a postear más. Si usted no me muestra esto, yo lo posteo menos. Entonces, si tiene una compañía que vive netamente de Facebook, se mueve a la forma en que lo hace.
Totalmente.
Y luego a los 5 meses Facebook dice, no, yo ya no trabajo así. Entonces, la compañía le toca reestructurarse para trabajar a la nueva forma de Facebook, porque si no el algoritmo lo viola.
No, y lo otro es que yo lo he notado con el podcast. O sea, que si tengo algún tipo de video que no está monetizado por algo que dije, vamos a decir, estuve hablando de la pandemia, lo que sea. Ok, perfecto, está desmonetizado, no hay rollo, o monetización limitada. Pero notas cómo esos videos en particular ya no los meten en la reproducción de recomendados. O sea, sí, te afecta como te saca para atrás. Ajá. O sea, porque claro, evidentemente no les interesa que un video que no tiene publicidad esté girando con todos los otros. Pero es, no sé, a mí me parece es un tema interesantísimo, porque incluso con los mismos podcasts que tú ves toda la discusión que hay ahorita con... con lo que sucedió con Joe Rogan y Kim Kardashian y todo lo que está haciendo Spotify, y básicamente, bueno, y terminando de impulsar su plataforma. Pero es como que, ¿y en qué momento tú vas a dejar que la gente monetice sus podcasts y monetice todo lo que tú estás haciendo o sacando contenido, como ya lo está haciendo YouTube? Entonces, ¿cuál es tu excusa para no hacerlo? Porque tengo entendido que lo que hace... Spotify todavía mete publicidad en los podcasts.
Sí,
sí. Sí, ¿verdad?
En todo el contenido.
Pero si tú, es que yo no lo, yo no, no. Yo tengo la si yo tengo la membresía premium pagada, no me sale.
No, o sea, en los podcasts usted los puede oír y no le mete publicidad durante el podcast, pero sí puede ser antes de darle play que le aparezca, o entre episodios.
Ok. Sí, yo creo que eso al final los gobiernos lo que van a tener que crear es literal como una especie de ministerio que se encargue solo del tema digital, y esos ministerios van a ser los que van a regular ese tipo de cosas, pues, sí. O sea, tipo, cualquier tipo de contenido, tú tienes que, de hecho, no recuerdo dónde pasó, pero hace poco leí que lo que hace Google Noticias. Tú sabes que Google Noticias es como de las cosas que más usa la gente para ver noticias así en computadora. Ajá. Y ellos lo que hacen es que ellos no producen nada. Ellos agarran la noticia que está siendo más retuiteada, vamos a decir, cualquier medio del país de España, y ellos la ponen ahí. Entonces tú la abres ahí y tú todo es ahí en Google, ¿sabes? Ajá. Y todo lo capitalizan ellos. Entonces decía, ¿cómo es posible que estén todos estos medios trabajando noticias y Google hace todas estas formas que canaliza toda esta mierda para otro lado, usando tu contenido, y no te paga nada por la publicidad a empresas grandes, que ahí es cuando... Por eso me encanta cuando ya tocan a una empresa grande, porque no es lo mismo que nos jodan a nosotros dos, que somos dos pendejos, ¿sabes? A que jodan al país o que jodan a una empresa grande que dice, mira, hermano, soy una empresa de millones y millones de dólares, y tengo estos abogados buenísimos.
Sí, exacto.
Que eso de mandate que no tienen ni idea.
Por lo menos, yo estaba viendo, hay algo que se puso de moda en Facebook, que estaba censurando maraca porque lo asociaba con marico.
Y Eric... El algoritmo.
Y Eric, o sea, ya es como un nivel de censura, sin sentido, pero ya es para ellos ahorrarse el peo.
Claro, es que es mucho más fácil censurar la palabra y ya, que realmente, bueno, vamos a abrir la discusión de verdad, un peo digital. Tú me vas a decir que Twitter, para una decisión de ellos, no pudiese publicar literalmente una encuesta desde su plataforma de arroba Twitter, el usuario, y decir, señores, queremos hacer este cambio y vamos a decidirlo por votación, ¿sabes? Igual, ojo, yo siempre he pensado, esa gente no le debe nada al usuario, en el sentido de que tú estás usando la plataforma, pero ya está en el uso, o sea, ya como es el único foco de publicidad y todo se da a través de ahí, sí tiene que empezar a verse una especie de nuevo, sin ponerse comunista, de distribución de la vaina.
O sea, es que uno no se tiene que poner comunista, pero es que ya llega un punto en que hay que, o sea, Facebook ya es más grande, ya Facebook es un medio, es como decir Internet.
Claro.
O sea, ya tiene que llegar un punto en donde ellos se tienen que regular porque ellos no pueden mandarse solos.
es lo que está pasando ya con todo el tema del discurso y lo que está pasando también bueno, y con el tema de la data en general, que la usan como se les da la gana, la venden como se les da la gana, y es la privacidad de la gente, y ni siquiera en el sentido de su privacidad, de sus mensajes, vainas, sino su vida, coño. O sea, entonces es el tema ese de que, por un lado, es buenísimo que tú estés en la computadora y cuando te metes en Amazon, ya Amazon sabe todo lo que quieres comprar, te ahorra eso, pero por otro lado es como que, bueno, ya basta.
Exacto. No, o sea, por un lado es bueno porque le ayuda en la vida, pero no todo el mundo es bueno.
Exactamente.
Y de repente, yo estaba viendo, hay un programa de John Oliver, lo recomiendo, que es el de el escaneo facial.
Facial.
Que las compañías hasta lo frenaron.
¿Tú todavía ves John Oliver?
Sí, es bueno.
Ay, a mí no me gusta. Yo le perdí el gusto, pero me parece que es como un tipo... como regañándome todo el tiempo, o sea...
A mí me gusta, no sé por qué, me gusta, le compré el personaje.
A mí me gusta la investigación. Yo fui fan durante un tiempo, pero en determinado momento me cansé. Y bueno, y lo que tú decías el otro día que ponías en un tweet que hablabas de que el late night ya está como listo, ¿no?
Sí, sí, ya murió.
Y publicaste que era como un estudio de algo de que era lo que más había visto la gente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y es impresionante con el late night, cómo se ve anticuado hasta ahorita que lo están haciendo en sus casas, logran que se vea anticuado. Logra como, el ejemplo es Colbert, que es como que estás en tu casa, igual te sientes demasiado un señor que está molesto con Trump, y todos los chistes son sobre Trump, ¿sabes? Que como que ya.
Yo leí un artículo que decía que Jimmy Fallon mató los Late Show porque se empezó a utilizar puro star power, o sea, el poder de la celebridad.
Pero yo eso lo hacía antes Kimmel.
Sí, lo hacían todos, pero creo que Jimmy Fallon fue el que... ¿Sabe que usted hace algo?
El que lo explotó ya.
¿Sabe que todo el mundo hace algo hasta que alguien abusa?
Exactamente.
¿Sí? Y creo que a Jimmy Fallon ya era una locura. Ya era que Brad Pitt va a tomarse este vaso de agua.
Y como pero que, no es agua, es picante.
Y como que todo el mundo se fue a eso y llegó el punto de la pandemia en donde ya no está importando mucho qué hace Brad Pitt porque ya no hay películas ni que estrenar. Y como que se le cayeron todas las costuras a todos los late shows de que no tenía contenido real.
Mira, yo me gocé, o sea, una de esas cosas de Schadenfreude, ¿no? Es como la palabra esa de alegrarse la desgracia ajena, con los late nights y todos esos programas ahorita que porque fue como que, ahorita las reglas son para todo el mundo, maricón. También, ahorita sí tienes que hablar y ser interesante, ¿no? No tienes el pa, pa, pa y la banda de 15 carajos y toda la vaina y llegas con una guaya volando al estudio. Esto es sabroso, yo lo sé, ¿sabes? Uno lo puede usar, pero es como que échale bola ahorita. Y se ha visto demasiado que muchos de ellos, y ojo, gente que yo no lo pensaba, Ana Nutria, o sea, gente que yo la tenía altísimo, que he dicho, qué impresionante como este carajo no tiene nada.
Pero es porque se acostumbraron.
Sí, claro, se acostumbraron y también... me parece que reaccionaron de manera pasiva, creativamente, en el sentido, por ejemplo, de Saturday Night Live, que dice, no, vamos a cerrar la temporada antes. Ah, bueno, como dice allá, si estás cagado, pide tiempo. Exacto, literal. Sí. O sea, pues ahorita que sí tienes que escribir distinto y hacer la vaina diferente, porque, ay, no, ahí sí no quiero, yo quiero todos mis juguetes y todo. Ah, bueno, ya, tú lo que eres un consentidote y listo.
Pero yo creo que ahí es que agarran... Por eso es que yo creo, literalmente, que el otro año usted va a ver en NBC a las 9 de la noche un podcast.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que va a ser un formato como... Ahí más parecido a lo que tiene quizás un Howard Stern.
Ajá,
que es un estudio grande donde incluso si puedes tener 8 invitados, los puedes tener sentados gigantes ahí. Pero ojo, sí, no creo... Estoy totalmente
eso
de
ya
acuerdo
lo hacen
contigo.
Los ingleses, el programa el tipo el rubio, el que es famoso, que es un late show que invita que sea a 4 a la vez. que es gay.
Ah, sí, sí, muy bueno. Graham, ajá, de
Graham Norton. Norton.
Muy bueno.
Él ya prácticamente hace eso.
Ah, no he visto cómo es su formato actual.
Bueno, su formato es, se sienta a hablar con cuatro invitados a la vez, pero, y ya, sin...
Pero
sin...
hablan, sí tiene, yo he visto que sí, tienen que sí, mira, aquí tenemos estos videitos.
Ah,
y
claro,
bueno, sí, le meten su venenito, pero no más que eso. Uh-huh. Pero yo sí creo que va a desaparecer ese formato, ya está demasiado muerto, demasiado quemado, se le nota.
Yo también, fue mucho tiempo, o sea, lleva demasiados años siendo igual y creo que ahorita se le vieron las costuras demasiado.
No, es que tiene, es un formato en el que hay un culto a que, ajá, se mantenga igual. Ajá. Es como, y de hecho ahí se nota de nuevo, y poniéndome así ya demasiado chupamedias con Conan, como el carajo ya antes de que pasara la vaina, él estaba dando el salto de alejarse del late night tradicional, uh-huh, empezó a hacer el otro programa de los viajes, empezó a hacer el podcast, y ahorita que lo he visto en cuarentena, el que me ha parecido que me sigue dando risa y me sigue provocando escucharlo y verlo es Conan.
Sí, sí, porque él se adaptó antes y lo había dicho, y aquí es donde usted ve a Jon Stewart como un genio que se salió hace 4 años porque él dijo este formato ya no va para ningún lado.
Sí, Jon Stewart, de los que se han mantenido, bueno, me parece que a nivel estético, como que Jon Oliver, bien. Ajá. Bill Maher me encanta, lo he visto todas las veces que hizo como 8 programas ahorita, uh-huh, en cuarentena, y me encantó cómo lo logró hacer incluso estéticamente, uh-huh, pues. Uh-huh. Pero lo que es Colbert, lo que es el Jimmy Fallon, el otro Trevor Noah, y Seth Meyers, que lo detesto. Es como una señora formapeo que siempre está ahí, que la gente se está portando mal. Que es que, bueno, pero tú eres un comediante o eres una señora de pan.
Es que si usted se pone a ver, antes, hace 2 años, ellos eran los primeros en YouTube. Clip, clip, clip de YouTube. Ahorita, uh-huh, nada, uno ni los ve.
No, es que no provoca.
Sí, sí, sí. No era, o sea, el de Jimmy Fallon llegó hasta tanto punto. ¿Usted se acuerda del video hiperviral donde Nicole Kidman le dice que iba a salir con él?
Y después lo repitieron con otra celebridad.
Y después Nicole Kidman por segunda vez, y que no, ya, muéranse.
No, y otra jeva fue, la Nutria también, que sí, Kate Hudson. Y yo también, te vi en una fiesta. ¡No! Otra vez que jalándola así, que dije, ajá, ay, no, qué asco.
Sí. Bueno, Led, creo que ya antes de que nos quememos... nosotros.
Gracias, Nanutria.
Creo que es el momento. Muchas gracias por estar aquí. Creo que esto ha sido todo. ¿Y qué mejor forma de terminar esto, Led, para yo entrar solo que con una última publicidad?
Una deliciosa publicidad.
Y si ya aquí en el encierro, en la cuarentena, en el tráfico, si ya empezaron sus actividades, o en el trabajo, o mientras sus hijos duermen, o mientras sus hijos gritan que ustedes ya no lo quieren escuchar, no saben qué más oír, además del súper increíble podcast de Nanutria, @conexionespodcast, un podcast muy interesante de conversaciones con profesionales de la tecnología en Silicon Valley, que a través de sus testimonios nos enseñan, nos dicen, ok, se hace esto, yo hice esto, a lo mejor a usted le puede funcionar, hacer esto, no quitarse la ropa en entrevista de trabajo, y no, muy bien, anotaba, el de quitarse la ropa, voy a dudarlo, en verdad está muy interesante, está muy divertido. Si ustedes están en este mundo de la programación, del marketing, de las relaciones públicas, de la tecnología, les recomiendo ver Conexiones Podcast, @conexionespodcast. Y ese fue todo el episodio de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado, muchachos. Fue muy buena la plática con el señor Led Varela. Esto ha sido todo. Recuerden que siempre fue en pantalón de pijama, para que no se les olvide. No, cuando grabé con Led, no recuerdo. No lo voy a descartar que haya estado con pantalón de pijama, pero en este momento sí lo estoy. De esto ha sido todo, espero que sigamos. Recuerden que si quieren ver shows en vivo, contenido extra, links, preguntas y respuestas, videollamadas donde hablamos estilo meet and greet, patreon.com/nanutria, ahí tengo todo eso, mi show, mis zoomcitos, hacemos en vivo. Voy a hacer ahorita una versión de caso cerrado, pero caso semicerrado en vivo por Zoom, donde nos vamos a gritar y a gritarnos que pase la otra, de una forma muy divertida. Todo eso lo pueden ver en patreon.com/nanutria. Y los patrocinantes y encargados de que este show exista son 6 Social Media, la agencia de marketing que le puede hacer que su negocio esté en la web, hacerle su tienda virtual, su mostrador virtual, le puede llevar a las redes sociales y a precios muy accesibles para nosotros los venezolanos y los migrantes venezolanos. @6socialmedia, casupo.co, los mejores artículos de cuero de lujo y tapabocas para toda la familia, para el abuelo, para el niño, para la tía, para el amante. Casupo.co los tiene para todo. Y @conexionespodcast, el podcast de tecnología que a través de testimonios intentan dar consejos y tips para que nos pueda ir mejor en la vida. Esto ha sido todo. No me queda nada más que decir que arrivederci, es lo que diré hoy. Arrivederci. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble.